Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Hechos capítulo 7 dice así: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlo. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una de las maneras que mucha gente tiene de entender un sermón es que la misma palabra sermón ya les lleva a algo que les resulta aburrido. Entonces hay frases populares que, como serían esa de no me des sermones o no me eches sermones o algo así, porque tiene que ver con algo que es insoportable, con algo también que tiene que ver con con lo que no nos gusta, el desprendernos o el quitarnos aquellas cosas que no son agradables y demás. Total, que la palabra sermón ha tomado en el idioma español una tendencia, un matiz entonces de algo aburrido, rollo y demás. Esto que acabamos de leer es uno de los grandes sermones que tenemos recogidos en la Biblia. No hay muchos, la verdad, en la Sagrada Escritura, pero hay algunos de ellos. Por ejemplo, estaría el capítulo 1 de Isaías, o estaría el capítulo 2 de Jeremías, o estaría el capítulo 2 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el que el apóstol Pedro en Pentecostés se pone a predicar allí delante de la multitud, y está este que tenemos aquí de Esteban. Y nada más lejos de esa idea popular de que el sermón se trata de algo anodino, aburrido, insoportable y demás, porque vemos en este sermón que hay aquí toda una enseñanza que Esteban va a sacar de la Sagrada Escritura y también de la historia, entonces, para exponer una serie de verdades muy importantes ante los que le están escuchando. Y la prueba de que el sermón no es algo que simplemente te deja indiferente y que cuando has llegado y lo oyes, sales de la misma manera que cuando antes de escucharlo, es la reacción tan viva y tan radical que este sermón va a provocar en los oyentes de Esteban. Yo creo que hay una gran enseñanza contenida en este sermón, hay muchas, pero me gustaría en esta mañana que pudiéramos fijarnos concretamente en una de ellas, y es la que consiste en que personas pueden estar creyendo que lo tienen todo y en realidad no tienen nada. Personas pueden estar suponiendo que tienen luz y sin embargo están sumidos en tinieblas. Personas pueden imaginar que tienen la salvación y sin embargo están totalmente perdidos. Los seres humanos tenemos la tendencia a poner nuestra confianza en cosas que tengan una entidad y que tengan, bueno, pues un fundamento que nosotros consideramos que es suficiente para darnos seguridad, para darnos todo aquello que nosotros buscamos en la vida. Y yo creo que hay cuatro grandes cosas que a lo largo de todos los tiempos, y no importa la geografía, los seres humanos tenemos y hemos tenido la tendencia a poner nuestra confianza en esas cosas. En primer lugar, hay miles de millones de personas en el mundo actual que ponen su confianza en determinados ritos religiosos, en determinadas ceremonias religiosas. También otra tendencia que los seres humanos tenemos es a poner nuestra confianza en determinadas figuras históricas, personajes históricos de relevancia, de categoría, de peso, a las que admiramos y consideramos que verdaderamente nos pueden proporcionar y dar aquello que nosotros necesitamos. Otra cosa en la que los seres humanos solemos poner nuestra confianza es en un sistema de vida que nos pueda ayudar y nos pueda enseñar cómo movernos en esta vida. De tal manera que necesitamos sistemas de ética y de moral que nos digan lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que no es bueno, entonces, para que podamos de esta manera saber cómo movernos en esta vida. Y luego otra cosa también en la que los seres humanos tenemos tendencia a poner nuestra confianza es en determinadas instituciones. Instituciones a veces que pueden ser milenarias, muy antiguas, y que precisamente por esa antigüedad y el paso del tiempo les ha dado una consistencia que nosotros consideramos que están más allá del tiempo. Cuatro cosas, entonces, en las que nosotros procuramos poner nuestra confianza. La confianza en los ritos, en las ceremonias religiosas. Hay millones de personas en la India que van todos los años al río Ganges a bañarse en ese río, porque se supone que el agua de ese río es un río sagrado y por lo tanto el agua de ese río tiene poder de purificación. Y por lo tanto tú los ves meterse allí, hombres y mujeres, miles y miles de ellos, especialmente en las grandes festividades, procurando mediante ese rito entonces conseguir esa limpieza, esa purificación. Tienen la noción, tienen el concepto, de que están manchados, de que están contaminados y piensan que el agua del río Ganges les va a proporcionar entonces esa limpieza. O hay cientos de millones de personas en el mundo musulmán que consideran que cumpliendo determinados ritos estipulados en su religión, entonces van a conseguir llegar un día al cielo. Y por eso hay un ayuno anual que ellos guardan celosamente. Hay cinco ocasiones al día en las que hay unos determinados rezos que tienen que realizar, e incluso hay una peregrinación anual a la Meca en la que algunos de ellos llegan a ir allí. Y si nos vamos fijando en cada creencia religiosa, nos damos cuenta de que el rito, la ceremonia, es el punto de apoyo en el que mucha gente está confiando para poder tener bendición, limpieza, beneficio, salvación, etcétera, etcétera. Los grandes personajes, ¿qué decir de esto? Gente admirable, gente que ha hecho proezas y hazañas a lo largo de la historia y que por lo tanto son referencias, y pensando además en personas contemporáneas y actuales, de que ellos, esos grandes que están en los puestos de poder, pueden proporcionarnos y pueden traernos la solución a los problemas que hay en este mundo, a los graves y complicados problemas que tenemos aquí. ¿O está entonces la confianza en los grandes sistemas éticos? Esto no solamente tiene que ver con la religión, la ética no solamente tiene que ver con las creencias religiosas, la moral no solamente tiene que ver con la religión. Gente que no cree en nada en la otra vida, ni cree tampoco en ningún ser superior, ni nada de eso, sin embargo tienen una filosofía de vida, entonces, mediante la cual tratan de apoyarse en un sistema ético que les enseñe, que les permita y les ayude a vivir de la mejor manera posible. Y luego están las grandes instituciones. Hay instituciones en este mundo que son de siglos, que han resistido el paso del tiempo. Una de las instituciones políticas, en este caso, más antiguas que hay en la Tierra es la monarquía en Japón. La monarquía para los japoneses, los emperadores, tienen el rango de divinidad y les dan reverencia e incluso adoración, porque se trata de una dinastía, de una casa tan antigua que todo eso entonces en la mente de muchos japoneses significa que estamos ante algo imponente, ante algo tan grandioso. Aquí, en este sermón que Esteban predica, él lo predica porque se da cuenta que sus oyentes están confiando, están descansando precisamente en estas cuatro cosas que hemos estado considerando. Fíjate la acusación que sus enemigos traen contra Esteban ante el tribunal. La tenemos ahí en el capítulo 6 y versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿A Aquí tenemos entonces el valor que esta gente, estos judíos, estaban dando a estas cosas que hemos estado considerando. En primer lugar, el rito, la ceremonia. Fíjate ahí, final del versículo 14. Cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y es evidente que entre todas esas costumbres que venían de parte de Moisés, había un montón de ritos elaborados que ellos escrupulosamente consideraban que tenían que cumplir. Tenemos también aquí la admiración por la figura histórica del pasado. Alguien que descuella, alguien que destaca por encima del resto. ¿Quién era ese alguien para ellos? Moisés. Moisés es el líder por antonomasia. Aquel a quien hay que admirar, a quien hay que considerar y reverenciar. Y no hay ninguno más grande y más importante que él. Tenemos también el sistema de ética, el sistema de moral en el que ellos estaban confiando. Allí se habla de la ley. La ley. Y la ley es precisamente eso. Es un sistema que nos enseña lo que está bien y lo que está mal y nos muestra cómo debemos de andar en la vida. La ley era importantísima para ellos. Y luego tenemos también aquí el lugar santo. Es decir, el templo. Una institución, un símbolo nacional que representaba la identidad religiosa y nacional de todos los judíos. Y que ellos pensaban que no había nada más grande que eso. Es en estas cosas, en estas cuatro cosas, rito, personaje o figura histórica, sistema de ética e institución, en lo que esta gente estaba depositando su confianza. De ahí que el sermón de Esteban va a ir dirigido para desmontar, para hacer ver, hacerles ver que esa confianza en esas cuatro cosas era una confianza engañosa, fútil y vana, porque son cosas que en definitiva no pueden proporcionarnos, no pueden darnos aquello que cada ser humano aspira en lo más íntimo de su corazón. Y así vemos aquí que ese orgullo, esa jactancia que ellos tenían respecto a determinados ritos y especialmente respecto de uno, era la circuncisión. La circuncisión era para ellos el rito que hacía la diferencia, que separaba a quien era judío de quien no era judío. La circuncisión era la señal por excelencia, entonces, de decir: es que yo no soy un gentil, yo no soy un pagano como tú lo eres. Cuando David, el pequeño, el joven David, fue a enfrentarse con el gigante Goliat, vemos las palabras que él pronuncia, la descripción que él hace del gigante. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que blasfeme del Dios viviente? Así que ahí tenemos esa característica de considerar la circuncisión como la señal que hace de mí alguien especial y distinto a quien no la tiene. Cuando el apóstol Pablo menciona el currículum que tiene de todos los méritos humanos que había en su carrera, precisamente menciona ese de la circuncisión. Allí lo tenemos en el Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 5. Circuncidado al octavo día, como mandan los cánones, como manda el rito, octavo día del nacimiento, yo he sido circuncidado. No formo parte de esa muchedumbre de paganos que no saben lo que es la circuncisión. Y todavía aquí en el libro de los Hechos vemos que cuando Pedro fue a casa de Cornelio a predicar el Evangelio, cuando los partidarios de la circuncisión se enteraron de que él había estado en casa de un gentil, le dijeron esto: ¿cómo es que has entrado en casa de hombres incircuncisos? Es decir, ¿cómo te atreves a haber entrado en una casa de gente incircuncisa? Nosotros tenemos la circuncisión. Nosotros tenemos el rito que nos hace diferentes. ¿Ves? Podemos muy fácilmente confiar, descansar en ceremonias y en ritos. Pero ¿sabes cuál es la realidad? El rito de la circuncisión, ni ningún otro, tiene eficacia y tiene poder para realizar aquello que significa. La prueba la tenemos aquí, en este sermón de Esteban. Fíjate lo que dice allí en el versículo 8 de este capítulo 7 de Hechos. Le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Se ha hecho el rito conforme a lo estipulado por Dios. Pero fíjate lo que dice a continuación, versículo 9. Los patriarcas, los que habían sido circuncidados al octavo día, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. De tal manera que todos estos que estaban circuncidados, que podían jactarse, podían enorgullecerse de decir: es que nosotros no pertenecemos a todos esos paganos, sin embargo, en el fondo estaban movidos por las mismas pasiones, malas pasiones, malos deseos que los no circuncidados. La única diferencia era física, era externa, pero internamente, en su corazón, en sus deseos, esta gente se movía de acuerdo a los mismos patrones de conducta que los que no tenían el rito. Así que vemos aquí que todo ese orgullo, toda esa confianza en la circuncisión, en realidad es vana. Se cae por su propio peso, porque aún los que están circuncidados están en manos de todos esos deseos desordenados, como son la envidia y como pueden ser los demás deseos desordenados. La incapacidad de la circuncisión, la incapacidad del rito religioso para producir un cambio interior verdadero en la persona. Luego tenemos también el orgullo que ellos sentían por Moisés. Es interesante la palabra que le dijeron al ciego de nacimiento, al que Jesús le había sanado. Cuando le estuvieron preguntando cómo te lo ha hecho, cómo ha sido posible, qué ha ocurrido. Y entonces el ciego les preguntó, bueno, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y en el capítulo 9 de Juan, versículo 28, dice, le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Así que aquí hay, ser discípulo de Moisés es un timbre de honor. Es una señal de decir, es que estoy siguiendo al más grande, estoy siguiendo al más importante. Y por lo tanto, eso es suficiente. Ese era su orgullo. Pero Esteban, en este sermón lo que va a demostrar es que mientras Moisés estuvo en esta tierra, mientras Moisés estuvo al frente del pueblo hebreo, fue una y otra vez rechazado, desobedecido, desechado, hasta el punto de que llegó un momento en el que Moisés perdió los papeles, perdió los estribos, la paciencia con ellos, porque no fue una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino que era una continuada obstinación y resistencia contra Moisés. Así que todo este orgullo por Moisés en realidad se cae por su base, por la realidad de los hechos históricos. Y no solamente eso, sino que el mismo Moisés, con toda su grandeza y todo lo que Dios le utilizó, él mismo da testimonio de que él solamente es alguien provisional, de que viene alguien detrás de él que es más grande que él, a quien todos deben de escuchar y deben de obedecer. Lo que dice el versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Así que lo que Moisés está diciendo es, yo no soy la última palabra, yo no tengo la revelación final, yo lo que traigo es algo solamente temporal, es algo provisional, pero lo definitivo, lo absoluto, lo trae otro que viene después de mí. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios. Así que toda esta jactancia, todo este orgullo que ellos tenían por Moisés, somos discípulos de Moisés, en realidad no tiene ninguna razón de ser, ninguna consistencia. Luego estaba también su confianza en el sistema ético, moral, que Dios mismo les había dado. Era la ley, que estaba recogida, estaba resumida en los 10 mandamientos. Es lo que podríamos llamar, en palabras modernas de estos días, los valores por los cuales la gente debe de moverse y debe de vivir. Valores. Es la palabra que está de moda, ¿verdad? Hay que recuperar los valores, hay que tener valores, hemos perdido los valores, y todo el mundo habla de valores, porque nos damos cuenta de que algo ha ocurrido que es causa del desastre al que hemos llegado. Y mucha gente piensa, opina, de que es la pérdida de valores. De tal manera que si solamente tuviéramos valores, esos valores, entonces todo se solucionaría y todo iría mejor. Aquí tenemos a gente que tenían los mejores valores. La ley que Dios dio. Y gente además que estaba orgullosa de esos valores. Fíjate lo que dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 3. No, perdón, capítulo 2 y versículo 23. Tú que te jactas de la ley. Está hablando aquí a los judíos. Tú que te jactas de la ley, te enorgulleces de la ley, porque consideras que ahí tienes la guía, la dirección, la respuesta. Son los valores supremos, los valores más elevados, los mejores valores que nadie pueda tener. De tal manera que ellos estaban orgullosos de sus valores, de su sistema de ética. Pero, ¿qué había pasado? ¿Qué hacían con esos valores? Esteban, en su sermón, lo va a mostrar. Allí en el versículo 38 de este capítulo 7 de los Hechos, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Valores que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. El primero de esos 10 valores era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ellos, los que se jactaban de tener esos valores, los que se enorgullecían de tener esos valores, fueron los que quebrantaron el primero de esos valores y escogieron los suyos propios. Un Dios invisible que no puedes materializarlo, que no puedes moldearlo, que no puedes darle figura. Uf, qué difícil de concebir y de entender y de servir y de comprender todo eso. Es mejor tener algo, de decir: esto es Dios. Y así ellos cambiaron, alteraron los valores de Dios por los suyos propios. Así que se pueden tener los mejores valores que existan, y sin embargo, como el corazón humano tiene la tendencia a elaborar sus propias ideas y sus propias normas, los va a poner a un lado y los va a desechar. Esto es lo que ocurrió con ellos. El orgullo por las grandes instituciones. El orgullo, en este caso, en el caso suyo, por el templo, el símbolo nacional de la nación de Israel. Ese orgullo lo podemos ver en aquel comentario que uno de los discípulos de Jesús le hizo en determinado momento a él, a Jesús. Tenemos en el capítulo 13 de Marcos, en el versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Aquí tenemos, en manera bien expresiva, el orgullo que cualquier judío tenía por ese edificio. Allí es donde Dios había prometido poner su presencia. Aquello era, allí estaba resumido todo, toda la esencia de la nación. De tal manera que aquello parecía eterno, por encima del tiempo y de las eventualidades y circunstancias, el templo resistiría. Esteban va a tomar también esta clase de orgullo por esa institución y va a demostrar de que eso solamente es algo provisional, un símbolo nada más, pero no es la realidad verdadera. Versículo 48 del capítulo 7 de Hechos. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Cómo una cosa creada, hecha por mano de hombres, va a contener a aquel que ha hecho todas las cosas? ¿Cómo lo finito va a contener lo infinito? ¿Cómo lo temporal va a contener lo eterno? Es imposible. Luego entonces significa que esa antigua institución, en realidad, no es más que algo humano y provisorio. Nada más. No son los ritos. No son los personajes. No son los sistemas de ética. No son las instituciones. Ninguna de esas cosas nos puede proporcionar aquello que realmente necesitamos. El único que puede dárnoslo es aquel a quien Esteban ve aquí en visión. Versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Jesús, exaltado, glorificado, por encima de ritos, por encima de personajes, por encima de sistemas y de instituciones, puesto en el lugar de privilegio y de honor a la misma diestra de Dios, no de una forma provisional o temporal, sino de una forma definitiva, absoluta. Él es el que tiene la solución que los ritos no pueden darnos, ni los grandes personajes, ni los grandes sistemas, ni las grandes instituciones. Y aquí es donde tenemos la buena nueva del Evangelio. Lo que todo aquello que nosotros consideramos que es mejor y que en realidad manifiesta su impotencia y su incapacidad, eso es precisamente lo que ha venido a traernos Jesucristo. Gloria al Señor.
Aleluya.
Es por eso que en esta mañana tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Que Él sea nuestra referencia. Y entonces, en Él y procediendo de Él, es cuando las demás cosas tienen sentido. Cuando las ceremonias tienen sentido. Cuando los otros personajes los vemos que son relativos, pero Él es absoluto. Él es el grande y el exaltado. En esta mañana vamos a venir, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Tal vez has estado confiando, has estado depositando tu esperanza en alguna de esas cosas que hemos estado mencionando. Pero el único que puede traerte vida y salvación es el que está exaltado a la diestra del Padre. Es Jesús. En esta mañana, Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por Jesús. Gracias porque en Él nuestros ojos pueden ser abiertos y podemos entender y comprender la realidad, la verdad. Gracias, Señor, por ser ese exaltado, tú que te humillaste hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, por causa de nuestros pecados. Tu sangre sí produce limpieza y purificación. Tu sangre sí hace lo que los ritos no pueden hacer. Gracias, Señor. En esta mañana te alabamos y te bendecimos. En tu nombre. Amén.